En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y estamos en comunicación con Damián Jakubowicz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. El tema para el día de hoy estaba relacionado con un pedido de un oyente que preguntaba sobre la relación entre China y el sionismo y Hong Kong y su poder financiero.
Sí. Vamos a ver si llegamos a dar la vuelta completa del tema, porque hay muchas cosas de las que se habla y es necesario, como para que todos los oyentes puedan aprovechar, aclarar.
Bien, y de última, te propongo que lo hagamos en dos tramos. Hacemos una parte hoy y el próximo domingo hacemos la otra parte.
Exactamente. En esta primera parte yo te propondría de que hablemos un poco de lo que es el lobby sionismo y que lo diferenciemos. Primero hablemos de lo que es un lobby, después de lo que es el sionismo y después lo que es el lobby sionista, digamos. Lo primero que hay que entender que es muy, lo primero que la gente tiene que entender es que es muy difícil enmarcar de manera precisa, o sea, etiquetear y decir esto es precisamente el lobby sionista. Y ahora lo vamos a ver por qué. Pero lo primero que hay que entender y que la gente, que es muy difícil poder identificar certeramente y precisamente a un grupo de personas, ¿no? Hay mucho en el imaginario social.
Sí.
El término lobby es un término anglófono, ¿sí?, que literalmente significa vestíbulo, salón de espera o recámara, ¿no? Es un término que data del siglo XIX, que es la época donde empieza a haber el parlamentarismo en Inglaterra, y es la época en donde un grupo de personas, una persona, esperaba al parlamentario en la recámara y le hablaba de ciertos temas o esperaba influenciar al parlamentario en distintos temas. Y ahí surge. En español se puede traducir al término como cabildeo o grupo de presión. Concretamente podemos decir entonces que un lobby es como, a ver, como un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir al Estado, o sea, a la administración pública, y que busca que le promueva el Estado, la administración pública, decisiones que lo favorezcan, ¿sí? Y eso es muy importante que la gente entienda, de que el lobby es una porción de poder importante que no es votado por el ciudadano, y que sin embargo, según, o sea, la magnitud del poder que tenga el lobby, tiene una capacidad de intervención en la realidad del ciudadano muy, muy importante. Después existen diferentes teorías a nivel de ciencias políticas que ubican al lobby como parte del sector privado, que a su vez pertenece a la sociedad civil y que esto por ahí legítimamente constituye un contrapoder frente al Estado para evitar las derivaciones de lo que algunos llaman el totalitarismo estatal. Pero lo que sí podemos decir es que un lobby es una asociación de estructuras de poder que se desarrolla dentro de un ámbito privado. Y el lobby, o sea, esa asociación de intereses, tiene su equivalente en los estados, que es lo que ahora se está dando el auge, que son los bloques regionales. Así como los estados se unen en pos de buscar intereses comunes, en el sector privado hacen exactamente lo mismo y constituyen lo que se llaman los lobbies. Lo que hay que entender entonces es que se habla de lobby, se habla de poder, entonces obligatoriamente se habla de capacidad financiera. El segundo concepto importante para entender cuando se habla de lobby, y para empezar a que la gente sepa qué es exactamente un lobby, es que es difícil decir, bueno, este grupo de poder del cual estoy hablando, este sector privado, pertenece exclusivamente, por ejemplo, al lobby sionista, porque puede pasar que distintas personas o distintos grupos de interés pertenezcan a distintos lobbies a la vez. Por ejemplo, el lobby más conocido, el lobby sionista, o sea, el lobby de los judíos más conocidos, que se llama el AIPAC, que es el American Israel Public Affairs Committee, sí, que es el Comité de Asuntos Públicos Israel-Estados Unidos, que fue creado en 1951. Al mismo tiempo que alguien puede pertenecer al AIPAC, puede pertenecer al lobby de las armas
o al lobby de los medicamentos o al lobby por la paz de Palestina. Tampoco quiero decir que todo lo que sea lobby tiene connotación negativa. Uh-huh. Y tampoco el lobby sionista es más malo que otros lobbies. Uh-huh. Y hay una especie de ranking de lobbies en el mundo, ¿sí? Hay lobbies que son legales y hay lobbies que son ilegales. Uh-huh. Si hacemos una especie de ranking de los lobbies en el mundo, dentro de los legales encontramos el lobby de las armas, después viene el lobby de las energías, después el lobby de las finanzas, después el lobby de la salud estadounidense, y el lobby tecnológico son así como los lobbies legales más poderosos que tiene el mundo. Y dentro de los ilegales, que algunos son mucho más poderosos que estos lobbies ilegales, que estos lobbies legales, tenemos el lobby del narcotráfico, tenemos el lobby de la trata de personas y el lobby de la pornografía. Miren los lindos lobbies que les estoy nombrando. Uh-huh. Y después otra cosa. Por ejemplo, estábamos diciendo que el lobby más importante que existe es el lobby de las armas. Entonces mucha gente se pregunta y dice, ¿este tema de los lobbies es nuevo? En 1961, esto es muy importante, Eisenhower, ¿sí?, presidente estadounidense, cuando justamente hacía referencia al lobby de las armas y quería advertir a la sociedad civil, o sea, al pueblo, a los ciudadanos estadounidenses, sobre lo peligroso que era que un grupo de un sector privado tenga tanto poder, a esta parte la voy a leer, decía: en los consejos de gobierno tenemos que tener cuidado con la adquisición de una influencia ilegítima, deseada o no, por parte del complejo militar industrial, o sea, el lobby militar, porque existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y ese riesgo podría mantenerse. No debemos permitir nunca que el peso de esa conjunción ponga en peligro nuestras libertades en los procesos democráticos. 1961, presidente estadounidense que ya advertía sobre el poder que iban ganando los lobbies, sobre todo un día vamos a hablar particularmente del lobby militar, que es impresionante, ¿eh?, porque la gente no entiende, pero el negocio, ¿sí?, el negocio del grupo más poderoso de la Tierra son las guerras. Ustedes imagínense las cosas que puede hacer el gerente de marketing de esos lobbies en pos de conseguir que se le arme el negocio. Pero bueno, volvamos. Ahora ya, digamos, pudimos más o menos determinar lo que es lobby, ahora vamos a lo que es el sionismo. Y acá nos metemos en un tema también ultra, ultra delicado, ¿sí? Uh-huh. Porque uno habla de sionismo, habla de Israel, Israel-Palestina, y lo que la gente... Yo no voy a decir ni quién tiene razón ni quién no tiene razón, porque... No, nadie es como para determinar eso. Pero sí lo que podemos decir es que estamos hablando de conflictos milenarios. Uh-huh. O sea, cuando los israelitas justifican su presencia en lo que es hoy en día Israel, se remontan a veces el emperador romano, Adriano, y lo mismo del lado de los palestinos. Son justificaciones históricas milenarias, por eso es muy... delicado. Pero sí podemos decir que el sionismo es como un movimiento político que, digamos, propugna o propugnó en su momento, cuando los israelitas, hablamos milenariamente, fueron expulsados de la tierra de Israel, se empieza a formar ya en el siglo XX un movimiento que empieza a propugnar la vuelta del pueblo de Israel a su tierra. En 1948, ¿sí?, apoyado por Gran Bretaña, y porque también Gran Bretaña tenía gran parte del lobby sionista o del lobby judío en su interior, ¿sí?, gracias al tema de los bancos, en Israel, o sea, el sionismo es, como dijimos, los que propugnan la vuelta a la tierra prometida, a lo que Israel o a lo que los judíos llaman la tierra prometida, a la tierra de Israel. Eso es el movimiento sionista. El movimiento tiene como objetivo entonces fomentar la migración de todos los judíos a la tierra prometida. Uh-huh. Y eso se pudo concretar en 1948. Ahora es muy importante que la gente entienda esto que voy a decir ahora. No todos los judíos son sionistas. Esto es muy importante porque no todos los judíos consideran que ha llegado el momento de volver a la tierra de Israel. Y después también hay que entender otra cosa, que no todos los que son sionistas, o sea, no todos aquellos judíos que propugnan la vuelta del pueblo hebreo a la tierra prometida de Israel, están de acuerdo con lo que hace el actual gobierno israelí. ¿Sí? Es muy importante que la gente no tenga la costumbre de no meter a todos en la misma bolsa.
Hay un alto nivel de oposición al actual gobierno israelí.
Exactamente, exactamente. Hoy en día, en el gobierno israelí está la ultraderecha. Pero uno tiene que pensar que porque está el gobierno israelí en la ultraderecha, todos los judíos del mundo son de ultraderecha, ni tampoco todos los judíos que viven actualmente en Israel.
Claro.
Y, pues, sí, decime.
No, no sé si te escuchó. Dale.
Entonces, ¿por qué no todos, por ejemplo, por qué no todos los judíos se identifican con el sionismo? Uno se puede no identificar con el sionismo porque consideran, porque para justificar la vuelta, ¿sí?, del pueblo judío a su tierra, se tienen que cumplir algunas cosas. Por ejemplo, para algunas ramas de los judíos, se tiene que haber cumplido la profecía de que el Mesías haya vuelto. Y no todos los judíos consideran que el Mesías volvió. Algunos judíos consideran que el Mesías volvió, que era Jesucristo, se llama el judaísmo mesiánico. Pero lo que quiero hacerle entender a la gente es que cuando se habla de sionismo está muy, muy segmentado. Y después hay otro tema también. No todos los judíos están de acuerdo con que Israel sea lo que se llama un Estado judío, que Israel es lo que quiere que Palestina le reconozca el mote de Estado judío, porque eso también, algunos judíos piensan que eso también es una forma de antisemitismo o antijudaísmo, porque lo que hace es de decir que la gente, que por ejemplo uno es judío en Francia o en España, si vos decís que la tierra de Israel es el Estado de los judíos, alguien que se considera judío no se podría considerar español o francés o argentino a la vez, porque se tendría que ir a vivir a su tierra, o elegir, o sos argentino o sos judío, en esa visión. Por eso no todo el mundo está de acuerdo con el tema del sionismo. Y después, otra cosa que es muy importante de entender dentro del sionismo, es que el tema del gobierno de Israel, ¿eh? Mucha gente le adjudica al gobierno de Israel y lo hace como sinónimo de sionismo. No es así, porque no todos los israelitas, como dijimos, apoyan las decisiones gubernamentales, y tampoco no todos los sionistas apoyan al gobierno de Israel, ¿sí? Y después, un concepto muy importante, y esto es una pregunta que yo voy a lanzar al aire para que la gente que le interesa estos temas reflexione. Mucha gente dice, Israel es el aliado número uno de Occidente en Medio Oriente. Estamos de acuerdo que hay mucha gente que piensa eso. Yo iría más lejos todavía. La pregunta es, ¿Israel es aliado de Occidente o es Occidente? ¿Entiende la diferencia? Esa es una gran reflexión,
sí,
que hay que hacer.
Sí,
y porque a veces dicen, no, porque Estados Unidos y Israel... Hay una diferencia. ¿Se pueden diferenciar claramente los intereses de Israel de los intereses de Gran Bretaña, de toda Europa y de Estados Unidos? ¿O es lo mismo? ¿O ya está fusionado?
Con solo rebuscar un poquitito la información, los nombres que aparecen tanto en gobiernos israelíes, ingleses, norteamericanos, como en grandes transnacionales, que son coincidentes, ahí nos podemos dar cuenta de qué se trata.
Exactamente, además, porque realmente es muy, muy difícil en esta era globalizada, donde todo está conectado con todo el mundo, en poder decir, bueno, el lobby sionista piensa esto, o el gobierno, ¿se entiende? Y también esto es una pregunta muy importante, y es lo que está uno de los grandes conflictos que está generado con Israel, más allá de la actitud a veces colonizadora que puede tener, según el enfoque de algunos analistas, el tema de Israel, de queriendo recuperar la gran Israel, porque eso es uno de los grandes problemas que está viendo, que Israel está queriendo usurpar territorios que, según algunas personas, no le corresponde, otras personas le corresponde. Pero lo más importante, y lo que genera también ruido, es que en 1948, cuando Gran Bretaña, unilateralmente, con el apoyo de la ONU, dice, bueno, nosotros vamos a insertar y vamos a hacer que Israel vuelva a tener su lugar acá, además de insertar a Israel en el mapa del Medio Oriente, está insertando una porción de un pueblo occidental.
Claro.
Que no es un pueblo que se fue, no es un pueblo que se quedó 2000 años, no, es un pueblo que estuvo esparcido por el mundo y sobre todo en Occidente, y que de repente empieza a aterrizar de a miles primero y después de a millones en medio de algo que es una región oriental. Entonces, gran parte, no digo todo, pero gran parte de todos los conflictos geopolíticos que están es porque se insertó, ¿sí?, unilateralmente un satélite occidental en medio de una región oriental, y ahí están los grandes problemas. No sé si tenemos tiempo para seguir.
Un cachito más, un par de minutos más y redondeamos y continuamos el domingo que viene.
Bueno, entonces, esto lo que acabamos de decir es que, bueno, el poder, entonces hablábamos de que es muy difícil, una gran pregunta para hacerse es si Israel es satélite de Occidente y o es Occidente. Bien, ahora vamos a empezar, ahora que ya más o menos definimos lo que es sionismo, lo que es lobby y todo eso, ahora que hicimos todas estas salvedades y hablamos de la dificultad de que resulte etiquetear a un determinado grupo de personas bajo el rótulo, digamos, del lobby sionista, vamos con el análisis y vamos a poder decir que el lobby sionista son y el gobierno israelí y los judíos o el grupo de judíos que vive mayoritariamente en Gran Bretaña y Estados Unidos, que pertenecen mayoritariamente al sistema financiero, y podríamos analizar entonces qué intereses hay. Pero esto lo voy a decir con una gran salvedad porque es muy difícil poder etiquetear. Entonces, en el caso sionista hay algo que a mí me parece que disparó una gran alerta en medio de el gobierno israelí y en medio del lobby sionista, que fue este error de la Matrix, que fue Barack Obama, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos.
¿Un error? ¿Vos decís que es un error de la Matrix?
Sí, yo pienso que se les escapó la tortuga. Así como Cuba en su momento también fue un error de la Matrix, que por distintos motivos y alias de la historia hizo que de repente se les escapó. Como no se les escapó Puerto Rico, sí se les escapó Cuba. Yo creo que Obama ha sido un error de la Matrix en el mapa político estadounidense. Pero lo que sí ha hecho el marcado Obama, la llegada de Obama al poder, sí, lo marcó fuertemente al gobierno israelí y al lobby sionista en general, porque nunca desde 1948 las relaciones entre Estados Unidos e Israel estuvieron tan tensas.
Sí.
Y yo pienso que la posibilidad de ruptura, si bien estamos a años luz de una posibilidad de ruptura entre Israel y Estados Unidos, pero como nunca las relaciones estuvieron tan tensas, yo pienso que por primera vez el lobby sionista y el gobierno israelí dijeron: ¿qué pasa si algún día Estados Unidos nos suelta?
Claro.
Y eso, ¿sí?, imaginó, obligó por primera vez a Israel, que no digo que no lo haya hecho antes, pero a buscar seriamente una alternativa a la dependencia estadounidense.
Claro.
Y entonces, justamente a la ultra dependencia que hay israelí sionista respecto de los Estados Unidos. Y ahora ya entramos vamos a entrar en el tema del lobisionismo, el lobisionista en China. No sé si querés que cortemos acá o podemos seguir un rato más.
Lo dejamos esto para el próximo domingo.
Dale,
el lobby sionista en China. Excelente, Damián, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Un fuerte abrazo para todos y que terminen de manera excelente el fin de semana.
Fue el profesor Damián Jakubowicz con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Pausa y ya regresamos con mucho más todavía para compartir. No nos vamos.